Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes, es fin de semana, viernes 7 de julio de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. También compartimos a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Muy buenos días en este viernes 7 de julio, viernes 7 de julio. Estas son las noticias. Llama a Coparmex Vallarta a ajustar estrategia de seguridad y profundizar inteligencia. Para fortalecer la economía, inauguran centro de contacto empresarial en Puerto Vallarta. Vallartenses muestran renuencia a la creación de ciclovías, asegura regidor. Secretaría de Salud Federal y Estatal pretenden instalar un tomógrafo en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Continúa en Bahía de Banderas la formación de policías municipales. Vallartenses acuden a solicitar actas de nacimiento a Bahía de Banderas. En caso de desastres, lo más vulnerable son los animales, señala especialista. Reconoce el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aumento de feminicidios. El Estado no puede solo, asegura. La nadadora de aguas abiertas, Stephanie Montero, cruzará la Bahía de Banderas para recaudar 500,000 pesos para la preservación de la ballena jorobada. La UDG recibe estafeta para realizar el Premio Jalisco Periodismo 2023. 36 horas cumple en huelga de hambre Blanca Paredes. Así es, esta joven, quien trabaja en el Poder Judicial y que, bueno, tenía una pareja, un magistrado, y él está prófugo, es acusado de abuso sexual de una menor de edad, pariente de Blanca Paredes. La mujer denunció a este magistrado que se encuentra prófugo y ahora está en huelga de hambre afuera de Casa Jalisco, y es la segunda huelga que hace. La primera, el gobernador se comprometió a que iban a analizar y ver su caso, sin embargo, ella dice que no cumplió. Hoy tendremos enlace con ella afuera de Casa Jalisco. Tenemos más noticias. Al dar a conocer las estadísticas de la incidencia delictiva total del primer semestre de 2023, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez detalló que Jalisco se ubica por debajo de la media nacional. Y justamente este fin de semana va a anunciar el gobernador cuál va a ser su futuro político, así lo prometió. Vamos a ver cuál anuncio, qué es lo que dice. Y por lo pronto, a lo largo del mes de junio en Jalisco se registraron 6,225 nuevos empleos para alcanzar 1,980,790 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra por debajo de la obtenida en 2022. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que luego de un enfrentamiento registrado el 5 de julio en Teocaltiche, se encontró un coche bomba que habría dejado los miembros de un cártel. Y en más noticias, amigos del auditorio, bueno, pues ahí están. Le vamos a tener información qué es lo que están haciendo los aspirantes, los que quieren a la candidatura a la presidencia de la República. Por un lado, comentarle que quienes quedan ya registrados en la carrera por la candidatura Va por México: Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, y bueno, desde luego, pues el que quiere y el que dice y ya anunció desde hace tiempo que quiere ser presidente de México, que fue el primero en registrarse en Va por México para ser candidato, Santiago Krill Miranda. Son cuatro los aspirantes. Y desde luego le tendremos también cómo van las candidaturas, las encuestas de quienes aspiran por parte de la Alianza Morena, PT y Verde. Vamos con nuestra compañera Katia Sandoval para que nos informe, porque bueno, se registró Beatriz Paredes como aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Va por México. Adelante, Katia.
Señal Nacional.
Se registra Beatriz Paredes como aspirante a candidatura presidencial por Frente Amplio Va por México. La senadora priista afirmó que va por arriba de Xóchitl Gálvez en las encuestas. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que los pagos periódicos de este programa social serán suspendidos hasta el mes de noviembre del 2023, ya que los centros escolares de las 32 entidades de México tendrán periodos vacacionales por verano. Hace unos días, los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibieron el pago correspondiente al mes de julio de la pensión IMSS e ISSSTE. Por ello, es importante que los pensionados sepan que para algunos de ellos se adelantará el pago de la pensión de agosto de este 2023.
Señal Internacional.
Una bebé de 18 meses murió de hipertermia tras haber permanecido unas 8 horas olvidada en el interior de un automóvil en el centro de Florida, y sus padres fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario agravado de un menor. Rusia disparó el jueves misiles de crucero sobre una ciudad del oeste de Ucrania, alejada del frente de la guerra, y mató al menos a 6 personas en un edificio de departamentos, en lo que, según las autoridades, fue el peor ataque contra zonas civiles de Leópolis desde que las fuerzas del Kremlin invadieron el país el año pasado. La temporada de huracanes en el Atlántico podría aumentar a 18 tormentas tropicales con nombre y 9 huracanes, de los cuales 4 serían de categoría mayor debido al calor anómalo extremo registrado en la superficie marina.
Hoy, 7 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Fermín, Marcos, Mateo, Juan y José. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Conservación del Suelo, así como también el Día Mundial del Cacao. Y recordamos que en 1859 en Veracruz el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma. En 1867 el general Antonio López de Santa Anna es aprehendido en Veracruz y posteriormente deportado. En 1976 las mujeres se inscriben en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, esto por primera vez en la historia. Y en el año 2008, un concurso organizado por el diario español 20 Minutos declara la bandera de México como la más bella del mundo.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Ya decía que hoy es día justamente que tiene que ver con el cambio y uso de suelo. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta tiene una fragilidad, está en equilibrio, ya hablaremos de esto, sobre este día, de cómo se encuentra Puerto Vallarta en esto de los usos del suelo.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, cerramos una semana complicada para pues la economía, el peso que venía comportándose como lo que lo habían definido como el superpeso. Es leve la caída, las bolsas asiáticas caen también a la espera de cifras de empleos en Estados Unidos. Hay un día nublado para la Bolsa Mexicana de Valores y que cayó 108.80 puntos, esto en un solo día. Mientras tanto, el superpeso de pronto, bueno, pues se frena y presentó correcciones como parte del nerviosismo de inversiones ante mayores restricciones monetarias de la Reserva Federal y terminó por depreciarse unos centavos frente al dólar estadounidense. ¿Cómo amanece hoy la cotización? Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 60 centavos, a la venta 17 con 56. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra 17 pesos con 10 centavos, se vende 17 con 11, no estamos tan mal. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 87 centavos, se vende a 12 con 88. Mientras el euro se compra a 18 pesos con 43 centavos, se vende a 18 con 97.
Señal Clima.
Y vamos, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. ¿Cómo nos pinta este fin de semana?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activa se observa la atmósfera del Pacífico Medio Mexicano con dos ondas tropicales, una, la número 9 en las Islas Revillagigedo, la otra en Costas y Mares frente a Colima. Ambas fortalecen cediendo energía a una fuerte perturbación tropical a punto ya de gestar un ciclón tropical estimado para el día de mañana. Tal actividad mantiene nublado, lluvias y tormentas eléctricas en la zona centro-occidente del país, donde pues han resultado afectados con inundaciones varias ciudades, incluyendo a la capital del país. Hoy se repite con lluvias en casi todos los estados con costa en el Pacífico hasta Sinaloa y estados del centro. Los más intensos estarán ocurriendo en costas de Chiapas, Oaxaca y sierras costeras de Jalisco, por ejemplo, la Sierra de Amula, Cacoma y también la del Tuito. Mientras tanto, la onda tropical número 11 cruza Centroamérica y cederá energía a otra perturbación tropical localizada al sur del Golfo de Tehuantepec, gestando otro ciclón en la próxima semana. En contraste, alta presión con giro anticiclónico mantiene fuerte calor en los estados fronterizos del norte y noroeste. Mexicali llegará a los 43, Hermosillo 42 y Ciudad Juárez 40 grados a la sombra. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado. Habrá algo de sol parte de la mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. Nuevamente habrá lluvias. Ayer Versalles reportó 4.8, Bomberos 6.8, Joyas 3, Ixtapa 3.4, Jarretaderas 1.3. Considerando que un chubasco normal de 30 a 45 minutos deja aproximadamente de 8 a 12 milímetros, pues ayer se cayó el cielo en Boca de Tomatlán con 55 y Las Palmas con 83 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34, la mínima fue de 25 y 26 grados. Para el fin de semana continuará el tiempo lluvioso, así es que disfrútelo, pero manténgase informado con el ciclón Calvin y la próxima semana con el ciclón Dora. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, perdón, nos vamos a ir a la pausa. Antes déjeme comentarle que continúan, pues ya van para la cuarta semana los candidatos a la, los precandidatos, los aspirantes, mejor dicho, a la candidatura a la presidencia de la República Mexicana por Morena, por esta alianza de Morena, Verde Ecologista y PT. Y bueno, desde luego que al regreso de la pausa le vamos a comentar, Claudia Sheinbaum estará en Guadalajara, de hecho ya está ahí, va a iniciar una rueda de prensa con medios jaliscienses allá en el estado. El fin de semana estará en varios municipios y se espera que por ahí del 14, 15, probablemente de julio, esté en Puerto Vallarta. Ya le tendremos la información y desde luego también le vamos a comentar sobre estas encuestas, las encuestas con las que los aspirantes de Morena al 7 de julio, cómo van, quiénes encabezan y sigue liderando Claudia Sheinbaum en algunas con 39.1%, otras con 43%, Marcelo Ebrard 25%, el segundo lugar Adán Augusto López con el 14.5%, Gerardo Fernández Noroña con 10.7%, que por cierto, Gerardo Fernández Noroña estará en Puerto Vallarta el próximo 13 de julio. Ricardo Monreal, 5.8%, y en el último lugar hasta este momento, Manuel Velasco del Partido Verde con el 4.5%. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Llama a Coparmex Vallarta a ajustar estrategia de seguridad y profundizar en inteligencia. Javier Frías, te escuchamos.
La Conferencia Patronal de la República Mexicana, Coparmex, capítulo Puerto Vallarta, hace un llamado a ajustar la estrategia de seguridad a nivel nacional y profundizar en inteligencia. Fue en el desayuno empresarial mensual de este organismo que su presidente, Juan Pablo Martínez Torres, destacó la preocupación en este tema.
Con 156 mil asesinatos desde el 2018 a la fecha, este ya es el sexenio más violento de la historia de nuestro país. Y aunque atender dicha situación debe ser primordial para los gobiernos, no todo es su responsabilidad, ya que este problema social debe contar con la colaboración de todos los mexicanos para que podamos vivir y desarrollar nuestras actividades en paz. En Coparmex puntualizamos que ante un constante escenario de impunidad que incentiva la violencia, es necesario ajustar la estrategia de seguridad y profundizar en inteligencia.
En ese sentido, recordó que el pasado 3 de julio se llevó a cabo en Ciudad de Guadalajara el encuentro entre obispos y empresarios convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, un diálogo, dijo, que sirvió para enriquecer una propuesta común para presentarse en el marco del Diálogo Nacional por la Paz a celebrarse el 21 al 23 de septiembre próximo en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Reiteramos nuestro llamado por la justicia y por la paz en todo México y refrendamos nuestro compromiso para lograrlo a través de acciones puntuales como la inversión de proyectos de desarrollo, la participación empresarial en consejos de seguridad pública municipales y estatales y por supuesto la capacitación y adiestramiento de policías, entre otros.
Es de destacar que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Puerto Vallarta, de enero de 2020 a mayo de 2023, se han documentado 16.762 delitos, tan solo del fuero común, entre los que destaca el robo en sus diversas modalidades, homicidios y feminicidios, abuso sexual, amenaza, extorsión, entre otros. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y para fortalecer la economía, inauguran Centro de Contacto Empresarial en Puerto Vallarta. Enrique Telles, te escuchamos.
Con el objetivo de mantener cercanía con las y los empresarios, seguir avanzando en materia de mejora regulatoria, facilitar la apertura de empresas, la realización de trámites de gobierno y fortalecer la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas de Puerto Vallarta, el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, inauguró ayer oficialmente una oficina del Centro de Contacto Empresarial en este municipio de la costa. Esta oficina forma parte de un modelo multimodal, replicable y escalable, único en el país de atención cercana al sector empresarial, poniendo al alcance del ecosistema de negocios las ventajas competitivas de Jalisco. En estas oficinas, el ciudadano puede encontrar información sobre trámites, servicios y programas públicos de los tres niveles de gobierno, para facilitar la creación de empresas y el crecimiento de las mismas. Las oficinas del Centro de Contacto Empresarial Vallarta se encuentran ubicadas en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en la oficina de la Red de Centros de Innovación, Red I, del Gobierno de Jalisco, en la calle Villa Las Flores, número 505, Colonia Villa Las Flores. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Con información del Gobierno de Jalisco, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. En un momento más vamos a ir a un enlace que tenemos previsto, en un momento más, para, de alguna manera estamos dando seguimiento al caso de Blanca Paredes, que mantiene huelga de hambre. Ahorita ella está ya cumpliendo 36 horas afuera de Casa Jalisco. Y bueno, ¿por qué está haciendo esta huelga de hambre? Déjeme comentarle que ella denunció a un magistrado que, por cierto, hoy se encuentra prófugo. Ella está en estos momentos fuera de casa, Jalisco, 36 horas en huelga de hambre para pedir al gobernador Enrique Alfaro el apoyo. Y bueno, ya ella había hecho una huelga de hambre y el gobernador se había comprometido a apoyar, porque por haber denunciado al magistrado, pues ahora corre riesgo ella y su familia y además su trabajo. Ella también trabajaba en el Poder Judicial. Y bueno, por lo pronto, en un momentito más nos vamos. ¿Y por qué denuncia al magistrado? Lo denunció justamente por abuso sexual de una menor de edad. Ya le vamos a tener la información, los detalles, pero por lo pronto es expareja del magistrado, lo acusó, es acusado, señalado por abuso, y ella está en huelga de hambre en estos momentos afuera de casa, Jalisco. En un momento más vamos a ir con ella, pero por lo pronto déjeme comentarle, nos vamos ahora con más información. Vallartenses están mostrando renuencia a la creación de ciclovías. Vamos con este reporte.
Existe mucha renuencia en colonias para que se habiliten ciclovías, dijo Ruperto Andrade, regidor de Morena en Puerto Vallarta. Señaló que las personas se oponen al verse supuestamente afectados con la construcción de las ciclovías. Habla Ruperto Andrade, regidor de Puerto Vallarta.
Uno de los objetivos del milenio, o incluso el plan 2030, ¿no? Habla precisamente de ir disminuyendo el uso de automotores y fomentar tanto los caminos peatonales como las ciclovías. Hay mucha renuencia. Yo me ha tocado visitar colonias donde hemos promovido pues que se genere una ciclovía, y curiosamente te encuentras con que hay vecinos que se oponen a las ciclovías porque ven afectado donde ellos estacionaban sus vehículos. Principalmente ese es el obstáculo.
El edil Ruperto Andrade argumentó que las exigencias de las ciclovías y algunos sectores sociales es entendible, pues ello genera una serie de beneficios en la salud de las personas y también en términos ambientales. Habla de nuevo Ruperto Andrade.
Creo que es una razón entendible. Nos estamos quedando sin combustibles. Va a llegar un momento en que todos vamos a ocupar una ciclovía.
Ruperto Andrade también reconoció la necesidad de darle mantenimiento y cuidado a las ciclovías existentes, muchas de las cuales no son respetadas por los automovilistas. Habla Ruperto Andrade.
Desafortunadamente, los mismos conductores de autos han estado desvaneciendo ese espacio de los ciclistas. Y peor todavía, yo creo que a todos nos ha dado coraje cuando vemos que hay motociclistas que andan en la ciclovía y otros que las invaden de manera beligerante. Yo ahí sí tenemos que hacer un llamado a Tránsito Municipal para que se dedique a eso, a cuidar la vialidad.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
La Secretaría de Salud Federal y Estatal pretenden instalar un tomógrafo en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Los detalles con Javier Frías.
La Secretaría de Salud Jalisco Federal, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, llevarán a cabo la instalación de un tomógrafo en el Hospital Regional de Puerto Vallarta, según dio a conocer el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad.
Ver la viabilidad y un proyecto de poner un tomógrafo. Un tomógrafo es un aparato para tomar imágenes, no como las radiografías, sino que es una tomografía que hace cortes transversales del cuerpo y los tejidos para ver bastantes patologías. Es bastante común su uso y que en la actualidad pues no cuenta el hospital con él. Y no es que no le falte, sino que los hospitales de segundo nivel, como el Hospital Regional de Puerto Vallarta, se supone que no deben de tenerlos. Eso se usan obviamente en los tercer nivel de atención especializada. Sin embargo, ante la lejanía de la zona metropolitana y que es una necesidad, pues se va a hacer este proyecto y se va a colocar un tomógrafo aquí en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Entonces también es una gran noticia porque ahora también los pacientes van a tener acceso a esas tomografías directamente aquí en el hospital para completar el diagnóstico y el manejo de muchas patologías y enfermedades, ¿no?
Y es que en la actualidad, pacientes que requieren de este tipo de servicio son referidos a instancias particulares o hasta la ciudad de Guadalajara, detalló el médico de profesión.
Actualmente se hace y se refieren a unidades de diagnóstico. Sin embargo, pues eso es trasladar al paciente en la ambulancia y también pues el costo que tiene de que ellos lo aunque el hospital les consigue un descuento bastante importante por medio de trabajo social, pues sí es algo costoso. Entonces el gobierno del estado y la Secretaría de Salud pues quieren ponerlo a disposición pues de la población de manera directa y aquí cercana y en el hospital regional.
Fue el fin de semana pasado que el secretario federal de salud, doctor Jorge Alcocer Varela, visitó Puerto Vallarta y supervisó el hospital regional, lugar donde se está creando el proyecto de equipar una unidad de cuidados intensivos de adultos, agregó Álvarez Sayas.
Tratar de equipar también una unidad de cuidados intensivos de adultos también. Ese también es otro de los proyectos que se van a realizar, pero eso un poquito más hacia adelante, puesto que requiere de una gran inversión y de personal calificado y todo esto para tener ese funcionamiento este tipo de unidades, pero también ya se les hizo ver y solicitó y lo confirmó, pues que sí, es una necesidad también para aquí, para Puerto Vallarta.
Alcocer Varela supervisó la unidad de 321. Alcocer Varela supervisó la unidad de cuidados intensivos neonatales, la cual ha ayudado a salvarle la vida a los recién nacidos, así como a disminuir los casos de mortandad en este sector de la población. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos hacemos un enlace en este momento. Afuera de Casa Jalisco se encuentra Blanca Paredes. Es la segunda ocasión en que hace huelga de hambre afuera de Casa Jalisco al gobernador del estado de Jalisco. Ella le ha pedido su intervención en este asunto ante la corrupción del Poder Judicial y ya la tenemos. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Consternada, pero firme ante mis peticiones. Efectivamente es la segunda vez, en virtud de que no cumplieron ni los acuerdos ni sus promesas. Sigo firme aquí en huelga de hambre ya 37 horas sin consumir alimento y pues no me voy a mover hasta que se resuelvan los asuntos en los que se comprometió el mandatario del estado, hasta que se me deje en paz en mi área laboral, porque ahora no solo pues es la violencia vicaria económica, psicológica, sexual, física, institucional sobre todo, sino también ahora la situación de perder mi trabajo, ¿no? O sea, es como nos acorralan a las mujeres para podernos callar. Eso solo pasa en el estado de Jalisco.
Y bueno, hay que poner en contexto al auditorio. Blanca, muchos saben de tu caso, otros no. Hay que comentar que tú denunciaste al magistrado que hoy está prófugo, lo acusaste de abuso sexual infantil hace 9 meses y hiciste una huelga de hambre, se te prometió públicamente intervenir, pero quedó en eso, en una promesa.
Así es, yo comienzo este calvario, una lucha en contra del sistema, pero es del sistema judicial, el ejecutivo, el Congreso, comienzo una lucha en busca de justicia. Y pues ahora sí que siento que el Estado y los poderes están encima, la represalia, he vivido la represalia, no solo es un sentir, he vivido la represalia hacia mis hijos y hacia mí por querer pedir justicia, por haber denunciado en noviembre del 2021 públicamente a un magistrado por abuso sexual infantil y corrupción de menores hacia mi sobrina, que es menor de edad. Porque antes de eso yo había puesto diversas denuncias contra el magistrado por cuestiones de violencia hacia mí, pero ninguna había procedido, ¿no? Se logró tras una lucha jurídica, tras mi equipo jurídico y un gran esfuerzo por parte de mi familia, que los legisladores y las legisladoras necesitan el fuero para que la fiscalía lo pudiera investigar y emitir una orden de aprehensión. Pero pues en eso quedó, ya va más de un año, ya va para 2 años. Esa orden de aprehensión y él no ha sido capturado. Me
ahora
queda claro que lo ha estado protegiendo el Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Ahora, Blanca, también hay que mencionar que precisamente derivado de todas esas denuncias, todas las pruebas que aportaste, videos de las cámaras que tenías en tu casa, que dan cuenta justamente de los abusos que cometía este magistrado, obviamente, ahora te han amenazado de no renovarte el contrato cuando estás pues a unos cuantos meses o de que tú pudieras pues que seguir trabajando para mantener a tu familia.
Así es, Susana. Las amenazas comenzaron, amenazas de muerte, que me retirara del Estado, que desistiera de los procedimientos. Después se fueron atentados en mi contra. El último atentado estuvo muy fuerte. Y amenazas donde involucran a ciertos grupos. Y la última es efectivamente esa amenaza a que pues los más el presidente, que los magistrados no me quieren, que porque me han incapacitado. No ha sido mi gusto, las incapacidades son emitidas por el INS, son incapacidades legales. Y ahora es la amenaza. Yo tengo prácticamente el día de hoy y la semana que entra para que me renueven mi nombramiento, si no voy a quedar sin trabajo. Es otra de las amenazas, pese a que en el 2021 yo denuncié públicamente el acoso y el hostigamiento laboral y dije nombres y apellidos de magistradas y magistrados que estaban detrás de este acoso, pero pues lo que pretenden es silenciarme, cercarme, ¿no? Imagínate la económica que he vivido, las deudas que he tenido para solventar esta lucha, llorar sin trabajo, pese a que desde el mes de septiembre del año 2021 tiene un expediente donde no es en la situación de mi hijo, tiene una situación especial, que tiene una prótesis y requiere un cambio, y dicha prótesis, pues no, al contrario, le han dado largas a su expediente que está en familiar. El juez séptimo de los familiares Gastello ha sido un cínico para apoyar a Covarrubias, todos pendientes para apoyar a Covarrubias, y que se ha importado mi hijo, está en una situación especial para poder resolver una sentencia a favor de mis hijos, con mucho menos ahora les importa mi trapo. Ellos conociendo cuál es mi situación económica y la situación de mis hijos, ellos tienen claro que el Poder Judicial me ha fallado, no solo a mí, a mis hijos, a mi familia.
Pues vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar al pendiente, Blanca, dándole seguimiento a esto. Tenemos entendido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado platicando contigo. Llevamos tu caso a la conferencia matutina con el presidente de la República. Vamos a ver qué pasa en Jalisco, qué apoyo se te brinda a nivel nacional para que, bueno, pues imagínate, estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de un magistrado prófugo de la justicia y que, bueno, pues parece ser que el Poder Judicial se ha solidarizado con el magistrado, que no lo encuentran, que está prófugo, según dicen. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Estaremos en contacto contigo, cuídate. ¿Qué estás tomando? Es huelga de hambre, pero ¿tomas agua? ¿Tomas algún líquido?
Agua y fuero.
Gracias, Blanca, estamos pendientes. 37 horas ya de Blanca Paredes en huelga de hambre. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continúa en Bahía de Banderas la formación de policías municipales. Enrique Telles, te escuchamos.
Como parte del proceso de formación que se implementó en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas, a través de la Academia de Policía Municipal, quedaron aperturados los trabajos de capacitación en el proceso de formación inicial de policías municipales, tanto para los elementos activos como para los nuevos aspirantes. Karina Carrillo Gómez dio a conocer los procesos de formación que se implementaron en la Academia durante esta 11ª administración, que han sido desde su inicio poder dotar de equipo, unidades y formación académica para que los policías que ya ejercen, así como los nuevos elementos, sigan trabajando por un Bahía de Banderas seguro. Asimismo, en las instalaciones de la Academia de Seguridad Ciudadana, Karina Carrillo Gómez agradeció al Gobierno del Estado y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, el apoyo para que 59 elementos del municipio avancen en el proceso de profesionalización que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo es la formación inicial. La capacitación es otorgada a través del Instituto de Estudios Superiores en Seguridad a cargo del maestro Manases Langarica, el cual, con la designación de instructores certificados, son los responsables de la capacitación en el municipio, cuyas jornadas serán durante 4 meses de trabajo continuos. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Amigos del auditorio, le hacemos una extensiva invitación porque hoy a las 7 de la noche con 30 minutos se va a llevar a cabo el concierto de verano que nos tiene preparado la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Deje comentarle que la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta es una asociación civil con fines no lucrativos. Está constituida desde el 2012 y esta organización nace de la iniciativa del arquitecto Abel Villa Fernández y de su hijo, el licenciado Abel Villa Álvarez, bajo la convicción de que las orquestas forman líderes, participan, líderes que participan participativos, que aportan esencia, contenido, alma, contribuyendo a una mejor vida comunitaria. Y qué mejor que la escuela, qué mejor que tocar un instrumento, un programa que llevan a cabo, amigos del auditorio, de primera. Y desde luego, pues que esta mañana vamos a irnos con el coordinador musical del programa de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, el maestro Francisco Martínez, para que nos hable de pues el concierto que tienen el día de hoy y también invitar a los niños, a los jóvenes, a participar de esta Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días también a todo el auditorio. Muy contentos de dar difusión tanto de este maravilloso programa como del concierto que vamos a llevar a cabo el día de hoy en punto de las 7 de la tarde. Este concierto va a estar abierto a todo el público y es el trabajo que han venido realizando todos los chicos durante estos dos trimestres de actividades que llevamos del año.
¿Cuántos jóvenes forman la Orquesta Escuela?
Actualmente el programa cuenta con cerca de 70 elementos divididos en las cuatro familias instrumentales que contempla una orquesta sinfónica, que es la familia de las cuerdas, los alientos madera, los alientos metal y las percusiones.
Maestro Francisco Martínez, coordinador musical del programa de Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, hoy tienes un concierto, ¿en dónde, a qué hora y si tiene un costo?
Sí, el concierto será en las instalaciones de la DERCE, ahí está en la Avenida Grandes Lagos 236, en la Colonia Fluvial, Puerto Vallarta, de las instalaciones de la DERCE, en la parte de atrás, ahí se encuentra las instalaciones de la UNICE, atrás se encuentran las instalaciones de la DERCE. Será a las 7:30 inicia el evento, el acceso para toda la gente es a las 7 de la tarde, tenemos un cupo limitado, no se pide ninguna remuneración, es una cooperación voluntaria, decimos que sea una cooperación voluntaria consciente y esa cooperación va destinada totalmente a los mismos gastos operativos que conlleva el programa.
Oiga, ¿la cooperación tiene a partir de cierta cantidad o cómo?
No, realmente es lo que ustedes consideren. Al final se les entregará por ahí un sobre y estará una urna donde, bueno, al final del concierto pueden hacer su aportación y lo pueden depositar directamente ahí en la urna que vamos a tener en la entrada de las instalaciones.
Bien, pues vamos, adelántenos un poco del repertorio, maestro.
Claro que sí. Bueno, vamos a estar escuchando obras de compositores como Shostakovich, obras ya de muy conocidas también como del medio popular, como Imagine de John Lennon, obras de Ravel, obras de varios compositores que son muy relevantes dentro de este tipo de programas socioinformativos a lo cual nosotros pertenecemos. Va a ser un programa bastante, bastante ameno. Va a haber música también para disfrutar, un baile, hay una obra que se llama Fiesta Rumba de Elliot y que sin duda va a ser un programa bastante, bastante atractivo, que también cabe mencionar que lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener participación de dos agrupaciones, que son las que conforman el programa. La primera intervención será con la banda sinfónica, que es la que involucra solo alientos, bueno, la familia de alientos madera, alientos metal y percusiones, donde harán una participación de 5 obras y específicamente para banda sinfónica, y posteriormente ingresará a la Orquesta Sinfónica para poder deleitarnos con un programa de 9 obras.
Muy bien, pues felicidades, por ahí nos vemos este viernes a las 7, ahí en la DERCE, amigos del auditorio. Hay que también de alguna manera motivar con nuestra presencia a los jóvenes, y si algún joven quiere tocar algún instrumento, quiere formar parte de la orquesta escuela, ¿a dónde debe dirigirse?
Claro que sí, los registros estarán abiertos a partir de, bueno, la siguiente semana, ya que iniciamos clases el día 31 de julio. Cualquier chico, niño, niña, adolescente, joven de entre 7 y 19 años que desee ejecutar, aprender a tocar un instrumento musical que conforme una familia orquestal, pues bueno, se puede acercar directamente a las instalaciones donde estamos laborando, que es en la calle Pez Gallo número 317, en la colonia Los Sauces.
Teléfono
para ubicar, estamos dentro de las instalaciones del colegio Tesla.
El teléfono
de contacto es el 322-134-6783.
Muy bien.
Puede enviarnos WhatsApp también por ahí y con gusto les hacemos llegar la información y el folleto informativo para que puedan formar parte de este programa.
Muchas gracias. Gracias al maestro Francisco Martínez Capi, coordinador musical del programa de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, continuamos con más información. La nadadora de aguas abiertas, Stephanie Montero, va a cruzar la Bahía de Banderas para recaudar 500,000 pesos para la preservación de la ballena jorobada. Javier Frías, te escuchamos.
La nadadora de aguas abiertas, Stephanie Montero, realizará la hazaña de nadar 35 kilómetros en la Bahía de Banderas, con el objetivo de ayudar a la Fundación Ecovac a preservar la ballena jorobada. Tras realizar ya nados en varios lugares, tales como Acapulco, Las Estacas, Matanché, Nayarit, Catemaco, el Cañón del Sumidero, alguno de ellos áreas naturales protegidas, fue que decidió hacerlo en la Bahía de Banderas.
Y yo siempre con el tema ambiental en la cabeza, y empezó a surgir esta idea de por qué no cruzarlo, vi qué distancia era, 35 kilómetros, y ya me puse esta meta, va a ser el 18 de noviembre en la tarde, va a ser un nado de noche, del atardecer al amanecer, y la idea es recaudar 500,000 pesos al menos para esta ONG que realiza proyectos de conservación, investigación y divulgación en materia de conservación de la ballena jorobada.
¿Pero por qué en la Bahía de Banderas? Y es que este lugar es uno de los espacios del Pacífico Central Mexicano donde acuden año con año las ballenas jorobadas.
La Bahía de Banderas es un hábitat crítico para ellas. Decimos muchas veces, nos visitan, ¿no? Que nos vienen a visitar, pero realmente es el lugar donde tienen a sus crías, donde amamantan a sus crías, donde se aparean. Entonces, para mí más bien es su hogar, ¿no? No nos vienen a visitar, sino regresan a su hogar para poder sobrevivir. Entonces, por eso la bañé. Sí.
Tras haberse sometido a una cirugía que le impidió competir en maratones, el entusiasmo de Stephanie no disminuyó, únicamente se trasladó al mar.
Y bueno, eso implica un plan de entrenamiento fuerte. De aquí pues yo trabajo, ¿no? Nado muy temprano y sí también me tengo que concentrar en eso para lograr este reto, ¿no? Voy a venir en septiembre a otro entrenamiento. Ayer tuve uno de 16 kilómetros entre Punta de Mita y La Redonda y de regreso. En septiembre tengo otro que es de 20 kilómetros, en octubre otro de 27 kilómetros, pues justo para practicar sobre todo en la bahía donde voy a hacer el cruce, y en noviembre el 18 sería el cruce de toda la bahía.
De tal manera que la nadadora invita a donar a esta organización para seguir contribuyendo a la preservación de la ballena.
Los invito a donar, va a ser directamente a la ONG, no a través de mí, a ecovac.org. Ahí tiene una sección para hacer donativos, idealmente si pueden poner como referencia el nado, ya con eso ellos saben que tiene que ver con este evento. Y los en septiembre y octubre, además de venir a entrenar, vamos a realizar varias actividades de limpieza de playas, de pláticas, porque no es solo recaudar fondos, sino difundir la información pues con los de Bahía de Banderas, pero también en general a nivel nacional, ¿no? También como turistas venimos y no conocemos las reglas, y luego hacemos cosas que pueden afectar a las ballenas y al entorno marino.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues ahí tiene usted esta información y desde luego la actividad de Stephanie Montero, quien, como ya escuchamos, va a cruzar la Bahía de Banderas. Fíjese usted que en caso de desastres, los animales, las mascotas y todo tipo de animales son los más vulnerables en caso de desastres. Javier Santos, te escuchamos.
Durante los desastres naturales por lluvias o terremotos, los que más sufren son los animales, sobre todo perros y gatos, dijo José Miguel Román, médico veterinario y coordinador de bienestar animal del municipio de Bahía de Banderas. Por ello, distintos entes de gobierno y organizaciones protectoras de animales recibirán un curso de preparación en caso de desastres y bienestar animal este lunes y martes próximo en un salón del Centro Empresarial de Nuevo Nayarit. Escuchemos a José Miguel Román, médico veterinario y coordinador de bienestar animal de Bahía de Banderas.
El día lunes y martes vamos a presentar un curso que viene una ponente de la Ciudad de México, que es internacional, y el día lunes nos va a dar una capacitación sobre prevención de desastres ligado a lo que son las mascotas y los animales. Este curso va a ser para protección civil, bomberos, seguridad pública y gente que maneja refugios en la cual tienen muchos perros, para enseñarlos a hacer sus protocolos de desastre y saber cómo actuar ante huracanes, terremotos, tsunamis, todo lo que se presenta. Y el día martes está abierto a la sociedad en general y es un curso sobre bienestar animal que se va a estar presentando aquí en el Centro Empresarial de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Miguel Román destacó que este curso tiene mucha relevancia ya que es el primero que se realiza por parte del municipio en conjunto con asociaciones civiles. Subrayó que esta va a ser la primera capacitación de esa naturaleza. De nuevo habla el coordinador de bienestar animal, Miguel Román.
Porque ya tenemos al presente la fecha de huracanes, ¿no? La temporada de huracanes ya está presente y pues para que el curso sirva para prevenir antes de que lleguen los huracanes.
Asimismo, reconoció que en temporada de huracanes los que más sufren son los animales, sobre todo perros y gatos.
Empiezan las lluvias, esos perros que tienen abandonados en las azoteas, amarrados a patios, sin dónde refugiarse, corren riesgos. Y sabemos que ante la presencia de huracanes, pues los animales están totalmente desprotegidos, ¿no? Mucha gente hasta sale de sus hogares para protegerse y abandona a las mascotas en los hogares. Entonces es de mucha relevancia y de mucha importancia este curso y puede venir quien guste, ¿no? Está más encaminado a asociaciones, a fundaciones, pero está abierto al público en general.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, este fin de semana, amigos del auditorio, estaremos en espera del anuncio que va a hacer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Él va a hablar sobre, así lo dijo, lo prometió, de que este fin de semana daría a conocer cuál va a ser su futuro político. Mientras tanto, también reconoció que en Jalisco hay aumento en feminicidios. Elizabeth Ortiz, te escuchamos.
Ante el aumento de feminicidios en junio, el gobernador Enrique Alfaro destacó los 8 casos del mes en los que la autoridad no supo del riesgo porque no había medidas de protección.
Después de lo que vivimos en el año 2021, en donde se dispararon los feminicidios en Jalisco, una estrategia integral que ha dado extraordinarios resultados. En el año 2022 se tuvo una reducción impresionante, un avance muy importante en esta agenda, y todavía de enero a mayo de este año los resultados seguían siendo positivos. Se había logrado una reducción muy importante. Se habían tenido de enero a mayo 13 feminicidios, pero tan solo en el mes de julio hubo 8 feminicidios en Jalisco.
Dijo que hay cosas que van más allá de lo que un gobierno puede hacer.
Tal vez para algunos lo más sencillo es voltear a ver qué dejó de hacer el gobierno. Para mí es el momento de invitar a todos a hacer una reflexión como sociedad y entender la naturaleza de este delito y qué es lo que está pasando detrás de estos casos que nos indignan y nos preocupan a todos.
Y suceden donde no hay policías.
Temas que suceden adentro de las casas, adentro del hogar, donde no hay ni policías ni patrullas, y en donde si no somos capaces como sociedad de entender que tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres, erradicar la violencia por razones de género, que estamos viviendo tiempos muy duros en los que atrocidades como las que aquí les platico nos deben de hacer reaccionar, nos deben de llevar a tomar cada quien cartas en el asunto, de hacer la parte que nos corresponde, es un tema en el que ningún gobierno puede solo.
UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ya es fin de semana, dijo que daría a conocer que está haciendo una valoración a título personal, ya ha platicado con algunas personas para ver pues cuál es su opinión, qué decisión toma Enrique Alfaro Ramírez. Ya ve que él ha dicho que él quiere ser presidente de la República, por lo menos candidato. Vamos a ver qué es y qué anuncia el gobernador de Jalisco, y que bueno, empieza la cuenta regresiva en una serie de problemáticas que también, digo, hay cosas buenas en Jalisco en cuanto a la generación de empleos, en cuanto pues a cuestiones tecnológicas, hay muy buenas, pero lamentable, vivimos una tragedia con los feminicidios, con las desapariciones, pues ahí tiene usted el caso de los jóvenes trabajadores del call center, y que lamentablemente pues sus restos fueron encontrados en bolsas, fueron entregados a sus padres, pero no se ha dicho nada de la investigación. Nos vamos con más información y tenemos ya la cartelera con Cecilia Fernández.
Esta mañana quiero compartir contigo algunas actividades culturales que tendrán lugar en nuestra ciudad. Comenzamos con la exposición fotográfica Huellas de Sal, de Ángel de Paz, quien es alumno de la licenciatura en Artes Visuales para la expresión fotográfica. Ángel nos platica sobre el tema principal de su exhibición.
Es principalmente un homenaje a la biodiversidad que hay en Vallarta, sobre su fauna, sobre sus paisajes, y el investigar un poco con biólogos amigos para ver cuáles son los animales que migran, los animales endémicos de Vallarta, el paisaje, cómo cambia mediante el clima. Entonces son fotografías en gran formato, en formato medio, en diferentes presentaciones, en canvas, en litografías, en marcos, en fotopanel, y pues es más que nada mi vista, mi enamoramiento de Vallarta y mi homenaje a su biodiversidad.
La inauguración de Huellas de Sal será este viernes 7 de julio a las 18:30 horas en la Galería Isela Mariscal, ubicada en la calle 5 de febrero 260 en la zona romántica. Por otra parte, el Foro La Gata prepara para esta noche de jueves la lectura dramatizada Clara, un texto de Israel Araujo, con la interpretación de Coral Arroyo. Se presenta a las 9 de la noche en Matamoros 869 Interior A, en la zona centro. Y en ese mismo recinto, el día de mañana viernes a las 21 horas, se realizará la tertulia poética musical, Amares. Participan Daniela Robledo, Jorge Batis, Mara García y Alejandro Muraira. Y si deseas planear actividades para los pequeños en estas vacaciones, el Instituto Vallartense de Cultura abre las inscripciones para sus cursos de verano. Podrán participar niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Habrá diversos talleres didácticos de pintura, papel maché, manualidades, skate, yoga, entre muchos más. Estos cursos de verano tendrán lugar en los diferentes centros culturales del ayuntamiento, el Cuale, el Pitillal, la Lija y la Biblioteca Las Mojoneras. Para más información, comunicarte al 322-223-0095. Espero puedas participar y disfrutar de alguna de estas actividades. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Es viernes, fin de semana, vamos a escuchar a Adriana García, activista.
El sábado pasado, en la Biblioteca Los Mangos, una organización de promotores culturales ofreció a la sociedad en general su reporte de actividades. Entre discurso y discurso, la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, una asociación civil que tiene el noble fin de ofrecer formación cultural de alta calidad a niños, niñas y adolescentes, ejecutó notablemente un par de piezas musicales. Hay que reconocer que han hecho un buen trabajo. Al otro día, también ahí en la Biblioteca Los Mangos, se presentó el Instituto de Artes Musicales de Puerto Vallarta, institución que ha conseguido desarrollar a jóvenes talentos locales y convocar a músicos de larga trayectoria, nacionales y residentes de origen extranjero, con quienes ha formado una pequeña pero fabulosa orquesta sinfónica al mando del maestro Aquiles Morales. No tengo forma de saber cuántos de quienes escuchan esta nota han asistido en Vallarta a un concierto de música clásica o adaptaciones de música tradicional y popular para ensambles orquestales, pero si usted no lo ha hecho, se lo recomiendo. Estos son una muy buena oportunidad para apreciar el talento que hay en nuestra ciudad y para reflexionar sobre la falta de espacios dignos para las expresiones artísticas en ella. Es triste, muy triste, que una ciudad como la que somos, en la que se habla tanto de dinamismo, de internacionalidad, de vanguardia, de crecimiento, de desarrollo, se hable tan poco de puestas en escena, de conciertos sinfónicos, de encuentros literarios, de muestras de arte popular, de exhibiciones, y se trabaje aún menos para construir foros dignos para los creadores en Puerto Vallarta, para que tengan un espacio, pero no un espacio cualquiera, sino un espacio digno y profesional para expandir su creatividad, para ser vistos y apreciados y para inspirar. Porque permítame decirle, maravillosa la ejecución de los estudiantes de la Orquesta Escuela, extraordinario el concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Vallarta, acompañado además por el coro de Puerto Vallarta y Bucerías. Pero la biblioteca no es ni de lejos el lugar ideal para apreciar el arte. El calor era apenas soportable. Muy incómodo el lugar y por la incomodidad lleno de distracciones, porque la gente se levantaba todo el tiempo a buscar agua o aire fresco. Puerto Vallarta debería de contar ya, hace mucho, con una Casa de la Cultura. No un centro cultural multiusos que lo mismo sirva para repartir tinacos que para hacer zumbatones, que para dar talleres de formación en arte. No, una Casa de la Cultura en toda la extensión de la palabra. Una casa con foro para artes escénicas, sala de conciertos, galería, espacio escultórico. Un centro digno y profesional que permita a los vallartenses y a quienes visitan la ciudad mirar este arte clásico, popular y nuevas expresiones como las artes digitales en un espacio que inspire, que haga soñar, porque así es como empieza todo, con un sueño. Y el arte es materia de sueños. Por cierto, esta noche a las 7:30 p.m. hay un concierto de la Orquesta Escuela en la sede del edificio de la Dirección Regional de la Secretaría de Educación Pública, conocida como la DERCE, allá por Fluvial. Qué triste que la cultura y el arte en Puerto Vallarta deban dar de acá para allá, mendigando espacios que la comunidad creativa y el público merece.
Gracias, nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente fin de semana. Este viernes, déjeme comentarle que mi compañero Jonathan Ríos ha preparado música. Hoy no vamos a tener todas las voces cuentan. Teníamos un invitado especial, lamentablemente nos acaba de hablar para decirnos que pues que no viene. Íbamos a hablar justamente de lo que se celebra, vamos a decir, el día de hoy, que tiene que ver con el cuidado del uso del suelo. Bueno, nos vamos, controles técnicos, Jonathan Ríos, que nos tiene un especial musical, de la misma manera a Javier Frías, Katia Sandoval, Luciano Sañudo, gracias en el streaming, y en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.